Primera de Timoteo 6. Vamos a leer desde el 11 hasta el final. Dice así la palabra del Señor: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Gracias, nuestro Dios y Padre celestial, ante tu santísima presencia venimos en el nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias por su sacrificio por nosotros en la cruz, que hemos recordado ahora, por tu gran amor, por la esperanza que tenemos, como hemos cantado, de tu venida. Y ahora, al mirar en tu palabra, sentimos otra vez la necesidad de tu guía, de la iluminación del Espíritu Santo, de tu ayuda. Tú has dicho que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno predica, predique conforme al poder que Dios da para Dios en todo, para que Dios en todo sea glorificado. Es nuestro deseo en esta mañana que seas glorificado y que conozcamos en el estudio de tu palabra tu poder en nuestra vida. Pedimos tu ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén. Esta última sección, antes de la conclusión, habla de la verdadera ganancia, y allí hemos estado mirando. En la primera parte del capítulo habla de aquellos que piensan que la piedad es fuente de ganancia. Hombres, dice en el versículo 5, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Esa clase de persona ha hecho mucho daño al cristianismo, porque ha dado la gente, ha puesto en la boca de la gente ese dicho que se escucha: la iglesia solo quiere tu dinero. ¿No habéis oído eso? Ese dicho ha venido de la gente que Pablo advierte a Timoteo acerca de ellos aquí en los versículos 3 al 5. Pero entonces, dejando eso, él pasa ya a lo que es hablar de la verdadera ganancia. Y habló primero de la piedad y el contentamiento. Y ahí nos explica lo que Dios nos provee para que estemos contentos. Y no dice BMW y Mercedes y cosas así. ¿Qué provee Dios para estar contento? Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso Dios provee en abundancia. Después, en el 9 y el 10, nos ha hablado del peligro del materialismo. Muchas personas se han desviado y algunas se han quedado muy dañadas, no solo extraviadas de la fe, sino traspasadas con muchos dolores, como termina diciendo el versículo 10. Y ahí nos habla de los peligros, la destrucción, la perdición, el desvío, el acabar con muchos dolores, el tener, como dice aquí, codicias necias y dañosas. Asunto de gran peligro es el amor al dinero. El dinero y lo que compra. Porque las cosas no satisfacen al ser humano. Los que más ricos han sido, han confesado que no han tenido suficiente y que no les ha dado contentamiento. Rockefeller, un gran rico en los Estados Unidos en los años, la primera parte del siglo pasado, hombre que era, aparte de que estaba metido en el gobierno, en la política, en el estado de Nueva York, era hombre que poseía millones y millones y millones. Y él salía en los años de la Gran Depresión en Estados Unidos. La Gran Depresión en Estados Unidos, el único que el americano sabe, y decimos, no sabe nada de lo que estaba pasando en España. Nosotros no fuimos educados en eso, porque en ese tiempo de la guerra y la posguerra en España, los estadounidenses estaban metidos en una depresión, desalojados, perdieron casas, trabajos, y no saben nada. Lo mismo que pasó aquí en la posguerra. Bueno, en ese tiempo de la gran pobreza y haber perdido todo, Rockefeller salía del banco, compraba como $100 en monedas de 10 céntimos. Y entonces sacaba esas monedas y las tiraba ahí a la calle, en Nueva York. Eso no es un cuento, lo hacía. Porque le gustaba ver cómo la gente corría para recoger las monedas. Tanto dinero tenía, que lo tiraba así en diversión. Le preguntaron en una entrevista de prensa una vez, señor Rockefeller, ¿cuánto dinero es suficiente? Y él dijo, riéndose, un poco más. Dinero y el amor al dinero, pero el dinero es porque es vivir por eso, es como beber agua del mar, solo produce más sed, no satisface. Y eso Pablo quiere advertirles aquí acerca de eso. Y entonces de ahí él pasa a hablar lo que estábamos mirando el jueves, la buena batalla. La buena batalla, porque en el versículo 11 él había dicho, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, de las codicias necias y dañosas, de los dolores, de la perdición, de la destrucción, del extravío de la fe, huye de estas cosas, él dice, del peligro, del amor al dinero y todo el daño y el desvío que puede traer, huye de esas cosas, le dice. Y entonces allí habíamos mirado, mirando esa sección, repasando rápidamente, por los que no podían estar el jueves, que el creyente está en una batalla. El creyente, como ya hemos visto, y nunca debe olvidarse de eso ninguno de nosotros, el creyente es un soldado. El creyente tiene un enemigo. Y el creyente está en una guerra. No haga caso de esa gente que predica el evangelio falso de que, ven, entrégate a Cristo y desaparecerán todos tus problemas. Mira, cuando tú te pones en serio con Dios, el diablo se pondrá en serio contigo. ¿Oíste? Que a lo mejor te tiene ahí descuidado en ese momento si no eres creyente. Porque como no le estás causando problemas, pero como te entregues al Señor Jesucristo en ese momento, el diablo se pondrá en serio contigo. Estarás ya, no tienes que escoger, estarás como soldado, como enemigo y metido en una guerra, porque la vida cristiana es así. Hay un gran conflicto entre el príncipe de este mundo, el diablo, y Dios, el creador de este mundo, que como hemos oído, un día va a venir y reclamar lo suyo y establecer su reino. Mientras tanto, está reinando aquí un usurpador, uno que no cabe, uno que no le corresponde. Y de ahí el conflicto. Habíamos mirado el jueves todos estos textos, que no voy a pararme en repasarlos ahora, textos de la Biblia que demuestran que la idea de que el cristiano es un soldado que está haciendo una mili, que está en una guerra, un conflicto, abundante evidencia hay. Algunas veces la gente ha dicho, yo he oído decir, es que alguien dice que Carlos, como antes era piloto, estaba en la mili, pues siempre tiene eso metido en la cabeza y habla de la cosa de la mili, porque no, eso no es. Si yo hablo de la mili, es porque Pablo lo dice aquí, Pablo lo dice aquí, Pablo lo dice aquí, y aquí los habla en Filipenses y Filemón de ser compañero de milicia. Habla de la batalla contra el alma. Pedro habla de esto. Y después Pablo le dice que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y él dice que él mismo ha peleado la buena batalla. Hermanos, la evidencia ya está manifiesta, que así es la vida del verdadero creyente. Cuando uno entra en la fe del Señor Jesucristo, no se apunta a un club de religiosos, a una asociación. Uno entra en un reino. Colosenses, capítulo 1. Uno entra en un reino al confiar en el Señor Jesucristo. Colosenses, capítulo 1. Y versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y vida eterna, en ese momento se efectúa espiritualmente un traslado. Él evidentemente sigue estando en sus mismas pieles y todo, pero él pertenece, es decir, y es miembro de otro reino. Ha pasado de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y en ese reino del amado Hijo de Dios, adivina quién es rey. Pues no eres tú ni soy yo. El creyente tiene un rey. Y ese rey es el Señor Jesucristo. Y el príncipe de ese mundo que quiere llevarse el mundo está en conflicto contra nuestro rey. Entonces, estamos, como él dice a Timoteo aquí, con el deber de pelear la buena batalla de la fe. Para hacer eso hay que huir. Versículo 11. Huye de esas cosas. Para hacer eso hay que seguir. Sigue, como dice aquí. ¿Qué cosas? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hay que ir en pos de esas cosas para alcanzarlas. Hay que andar en el camino de esas cosas. Y dice, pelea, porque es una lucha. Hay que resistir, hay que estar firme. Efesios capítulo 6 dice, poner toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para estar firme, dice, en el día malo. No retroceder, no dar la espalda, no ceder, no abandonar, sino ir adelante. Se canta muchas veces en los bautismos aquí. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Muchas mentiras se ha dicho. Sí, el señor Tozer, que escribió tantos libros y predicó en otros siglos, él decía que los creyentes dicen más mentiras cuando cantan himnos que en cualquier otro momento. Él le decía. Sí, porque decimos, hoy, ¿cuántos han estado aquí cantando? No vuelvo atrás. ¿Y hoy dónde están? Pues no están ahí, no están ahí, no están ahí. Todos estos bancos vacíos no están. Pelea la buena batalla de la fe. Es una lucha. Y no por penalidades, no por dificultades, hay que tirar la toalla y rendirse y sacar ahí la bandera blanca y decir, no, no, me rindo, me rindo. No, nunca. Nunca. Pelea la buena batalla de la fe. Dios está buscando hoy entre nosotros personas dispuestas a huir de lo malo, seguir lo bueno y estar firme peleando la buena batalla de la fe. Y guarda, dice, guarda el mandamiento. Te mando que guardes el mandamiento, versículo 14, sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor. Ahí terminamos. Pensando en lo importante que es estos mandamientos acerca de las riquezas y la vida de piedad Esos mandamientos son para toda la vida cristiana. No son solamente cosas para Timoteo y Pablo en aquella edad de los apóstoles y nada más. Sino que dice, hasta que aparezca Jesucristo. ¿Ha aparecido Jesucristo? ¿Tú lo ves, Lucas? Yo tampoco. ¿Tú lo ves? Jesucristo no ha aparecido. Entonces, todavía vigente eso. Jesucristo no ha venido todavía. Todavía vigente esto. Guarda sin mácula ni reprensión. Es decir, que nadie te saque allí falta de la forma que está guardando ese mandamiento. No cedes. No cedas en esto. No descuides algún punto. No desobedezcas. Para que luego te reprendan diciendo, sí, pero ese mandamiento que el Señor dio tú no has cuidado. No, guardar sin mácula ni reprensión hasta que venga el Señor, firmes y adelante. Así es lo que nosotros no solo debemos cantar, sino también hacer. ¿Y quién nos dio este mandamiento? No es Pablo. ¿Quién nos dio este mandamiento? Que guardes el mandamiento. Bueno, lo comunica Pablo, claro. Él lo anuncia. Pero el mandamiento ¿de quién viene? Dice aquí, el solo soberano. Nuestro Señor Jesucristo, el bienaventurado, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ese mandamiento viene firmado por la máxima autoridad en el universo. Nuestro Señor Jesucristo, el bienaventurado. Y allí podríamos, solo con estos términos que están aquí acerca de Jesucristo, podríamos parar y hacer una meditación y terminar hoy. Solo con eso. Cada uno de ellos conlleva un montón de pensamientos acerca de la persona y la obra de Cristo. Qué buena es la meditación en Él, el bienaventurado. Yo no entiendo por qué mucha gente no quiere que Cristo venga a su vida. Es el bienaventurado. Cuando Jesucristo entra en la vida de una persona, entra bendición. Claro que sí, va a tener conflicto con el mundo, pero va a tener paz y bendición con Dios, que es lo más importante. El bienaventurado, que nunca ha hecho mal a nadie. El bienaventurado y el solo soberano, porque los apóstoles no ocultaron la doctrina del señorío de Cristo y de su autoridad real. No se puede creer en Jesucristo como dijo uno que vive en otra provincia en España, dijo uno, confía en Él como tu Salvador hoy y luego en la vida, si quieres servirle, luego te puedes entregar a Él como tu Señor. Os digo llanamente, públicamente, eso es una falsa doctrina. No se puede dividir Cristo, Él no es una dicotomía, no se puede dividirle en partes y decir que entre en mi vida el que me salva y que quede fuera hasta que yo le llame el que reina. Eso es imposible, Jesucristo no es dos personas. Si entra Juan Carlos II aquí por esa puerta, entra el rey de España. Su realeza no se puede quedar fuera en la calle. Si entra Jesucristo en tu vida, entra el Rey, no solo el Salvador, sino el Rey, el solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Él manda. Si no estás dispuesto a que Jesucristo mande en tu vida, pues no digas que le aceptes para que te perdone los pecados, porque no te los perdona si no confías en Él como Él es. Es quien es. No lo escondieron los apóstoles. Los primeros cristianos predicaban el señorío. No decía Pablo en Romanos, capítulo 10. No lo decía allí. Confesarle, Jesucristo es el Señor. Creer en el corazón, confesar con la boca. No lo decía abiertamente. Pues así es. Entonces el mandamiento viene de Él. Y Él está buscando que nosotros, los que decimos y llevamos el nombre de Cristo, diciendo que somos creyentes, que seamos fieles a Él. Que Él sea soberano en mi vida. ¿Es soberano en tu vida? ¿Tiene la última palabra? ¿Es Señor? ¿Es Rey? ¿Gobierna? ¿Manda?
Aquel centurión que se quedó allí con el Señor se maravilló de él, porque dijo, no Señor, no hace falta que vengas a mi casa, yo también soy hombre bajo autoridad, tengo hombres bajo mi autoridad, y a este le digo, ven y viene, y a eso le digo, ve y se va. Solo di la palabra y mi criado sanará, dijo. El Señor se quedó maravillado y dijo, no he visto tanta fe en todo Israel. Ese hombre había entendido la autoridad y el poder, la soberanía y el señorío de Cristo. Lo había entendido. Y yo me pregunto si lo hemos entendido. Seamos fieles al Señor hasta que Él venga, por encima de todos y de todos los demás. Pero este dice eso, ese dice lo otro. Sí, pero el solo soberano ha hablado. El solo soberano ha hablado. Y sobre esto no hay vuelta de hoja. Los atributos de Jesucristo, Pablo pasa a tocar en el versículo 16, aunque algún atributo también hay en el versículo 15, ¿verdad? El único que tiene inmortalidad. Nosotros tenemos vida, pero nuestra vida acabará. O no has visto un cementerio nunca. La inmortalidad la tiene el Señor. Y cuando Él da vida a otra persona, dice, ¿qué necesito yo la vida de Cristo? Si ya tengo vida, sí, pero tu vida caduca. Tu vida caduca. Necesitas vida eterna. Y esa vida eterna, el único que tiene inmortalidad, puede dar esa vida eterna en regalo a aquellos que confían en Él. Pero Él es el único que lo tiene. Es suyo. Es parte de su misma persona. Él habita también en luz inaccesible, dice la palabra de Dios. Es la luz de su santidad, es la luz de su justicia, donde no pueden entrar los hombres. La luz de su gloria. Él es invisible, quiere decir que los hombres no lo han visto en su esencia, en su pura deidad. Acordaos, para entender eso, acordaos, porque muchos dicen, sí, pero le han visto. Sí, le han visto en su humanidad, pero no le han visto en su plena divinidad y gloria, santidad y justicia, no le han visto. Acordaos que en el libro de Éxodo tenemos un caso así, cuando Dios, Moisés le dijo en Éxodo 33, enséñame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, nadie puede mirar mi gloria y vivir. Ponte ahí en la hendidura de la peña, le dijo, y yo pasaré delante tuyo. Y entonces el Señor pasó y dice que puso su mano sobre la hendidura en la peña para taparlo hasta que había pasado. Y cuando había pasado, sacó la mano y le dejó ver, dice, sus espaldas. Los restos, lo que venía detrás de su gloria, solo eso vio Moisés y quedó tan impresionado. Vio más en nosotros, que nosotros con ese cuerpo mortal, con ese cuerpo pecaminoso, no podemos entrar en la presencia de Dios ni verlo como es, porque en un segundo quedaríamos vaporizados. Su gloria, su divinidad es otra cosa, y nosotros no estamos compuestos de material que puede entrar en la presencia de Dios ahora. Por eso dice en Primera de Corintios, es necesario que este corruptible se vista de incorrupción, que ese mortal se vista de inmortalidad, porque si no, allí no entra. Bueno, el invisible es el nombre que Pablo también le dio en capítulo 1, 17 de Timoteo. Ya lo vimos ahí, cuando estudiamos eso. Y al final dice, al cual sea, y esta es nuestra reacción a él, la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hay un rey, o había un rey en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 4, un rey gobernador de todo el mundo, emperador, se llamaba Nabucodonosor, que se creía gran cosa. Escribía su nombre en todo el ladrillo con que se edificaba la ciudad de Babilonia, y se jactaba de Babilonia, que esa gran ciudad lo había hecho él. y Dios lo humilló. En capítulo 4 de Daniel y versículo 4 habla, versículo 3 habla Nabucodonosor. Ve versículo 1 dice, Nabucodonosor rey a todos los pueblos, etc. Es él hablando ahora. Y él dice en el versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Este emperador lo había aprendido por la dura experiencia. Nadie más puede tener honra e imperio sino solo Jesucristo. Yo siento tristeza y me dan pena los testiguitos de Jehová cuando yo leo pasajes así. Porque ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Ellos creen que Él es una criatura hecha por Dios, poderosa sin embargo, pero que no es el mismo Dios. Entonces, ¿con qué se ha de comer estos textos aquí? Porque dice en el 14, donde estamos volviendo a primera de Timoteo 6, dice al final del 14, nuestro Señor Jesucristo. El bienaventurado, versículo 15, solo soberano, rey de reyes, señor de señores. Recordad, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que dice, el único que tiene inmortalidad. Y la gente dice, ¿y Dios Padre qué? No, si Jesucristo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Sí, no son dos, uno. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, el cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, eso es. Aquel que puso su mano sobre la hendidura de la peña para que Moisés no mirara y muriera. Es este. Es este. Estos son los atributos divinos de Jesucristo. Quien confía en Jesucristo, confía en Dios. Y solo Dios puede perdonar el pecado. Si no, ¿cómo podemos llamarle a Jesucristo nuestro Salvador? Si es el único que murió en la cruz por nosotros, el único, el infinito, que pudo llevar todos los pecados del mundo y sufrir por ellos en un tiempo finito, limitado en la cruz. Solo el Dios infinito pudo acabar con un sacrificio así con nuestros pecados, pues lo ha hecho. Y entonces le dice a Él la honra y el imperio. Se dice pronto, pero luego, hermanos, toca que nosotros le honremos y reconozcamos su imperio en nuestra vida. Y Pablo está aplicando eso ahora al tema, no se nos olvide, al tema de las riquezas, el daño que pueden hacer, el amor al dinero, los problemas con la batalla de la fe y los peligros que hay. Él está aplicando eso, dice, mira, el máximo, la máxima autoridad, el máximo emperador, Él nos ha mandado eso y Él viene y vamos a rendir cuentas a Él. Y entonces con eso Él pasa ya a la última parte de esa sección que es la verdadera ganancia, pasa a los mandatos a los ricos. Hemos dicho, cuando estábamos mirando en el versículo 9, los que quieren enriquecerse, hemos dicho que el problema con el dinero no es solo problema de ricos. Porque los pobres quieren enriquecerse. Yo no conozco muchos que no.
O juegan la lotería simplemente para darle el dinero al pobre, al ciego. O compran la lotería simplemente para ayudar al que vende los cupones ahí en los bares, ahí en la calle. Ya sabéis cómo es la gente, que si uno que vende el cupón se acerca, como yo he visto pasar, se acerca a una señora ahí en el mercadillo y le diga: señora, ¿no quiere comprar? Pues ella va a comprar solamente porque tiene miedo de que la suerte está llamando a su puerta. Y ahora, con ese temor de que, ha venido a preguntarme, a lo mejor me va a tocar, entonces ella ya nerviosa compra. A lo mejor es la suerte llamando a mi puerta. Pobres. Y ya se ha calculado que el promedio de dinero que se gasta en loterías en España en el tiempo de Navidad, recordando que somos en España 46 millones de personas. ¿Escuchaste? 46 millones de personas. Se gasta un promedio de 85 euros por persona en cupones de lotería. 85 por 46 millones. Ese es el promedio, porque unos como nosotros no tiramos nada y otros se forran con cupones. Es porque la gente quiere enriquecerse. Y otros, de otras formas, tal vez más honestas y con más esmero, tienen tres trabajos. Uno de noche, otro de día y otro los fines de semana. Y cosas así. Dinero, 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 como dijo el Miguel Ángel Tiscar de Cádiz, que ya está con el Señor. No solo es problema en la Iglesia Católica. Entonces aquí le manda a los ricos, porque ahora sí, no en el 9, sino ahora en el 17 vamos a hablar a la gente que tiene. Mira, hermanos, no es malo tener dinero. Algunos lo han recibido de herencia. Algunos lo han ganado en un trabajo. Tienen un trabajo, un negocio, que ellos son dueños de ese negocio y les, francamente, les ha ido bien el negocio. Saben administrar bien las cosas. Y tienen pocos gastos y el negocio rinde mucho y ahí está. Eso ha pasado. Pues estos no son malos. Pero hay mandamientos que Dios da a los que son afluentes, que tienen dinero. Y esos mandamientos se pueden resumir aquí en cuatro, en esos versículos, el 17 al 19. Primero, no sean altivos, versículo 17. A los ricos de este siglo, porque su riqueza es ahora. Está hablando de dinero. El dinero, la riqueza así, financiera, económica, material, solo es, ¿oíste? Solo es de este siglo. No lo puede llevar. Lo vimos, ¿no? Antes. Nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar, versículo 7. Solo es de este siglo. Pero si lo tiene, entonces ¿qué debe hacer? No será altivo. Es muy difícil tener dinero y que no te afecte la actitud. Mirad por encima del hombro a los que no tienen. Los ricos piensan, los que tienen dinero piensan que los demás tienen que servirles. Y que, como uno dijo, el que paga manda. El que fue a países de Centroamérica y llevaba grandes cantidades de dinero, de ofrendas, los hermanos me dijeron que cuando él había llevado años dando esas ofrendas, luego dijo un hermano una vez lo que tenía que hacer y le dijo: el que paga manda. Quería meterse en el gobierno de la iglesia y los asuntos de la iglesia ahí, como que el dinero que él había pagado le daba derecho a mandar. Y así andan. Altivos. Se creen mejores que otras personas. Si la policía lo para por haber excedido la velocidad, él dice: pero ¿sabe usted quién soy? ¿Sabe usted quién soy? O le saca allí dinero. O le dice: mire, hombre, que yo iba deprisa porque tengo un compromiso y con el alcalde o con eso, y mire, que ven conmigo y le voy a comprar un desayuno y tal y cual, le voy a mencionar su nombre y así. La altivez, ellos piensan que pueden mandar con todos. No sean altivos. Es difícil ser rico y humilde, es difícil, es más prueba
que la pobreza. No pongan esperanza en las riquezas, porque como dice bien el hermano McDonald, es muy difícil tener dinero y no esperar en el dinero. No poner la esperanza en el mismo dinero, difícil es. Pero aquí nos dice por qué. Las riquezas son, como dice, inciertas. La palabra de Dios lo dice más de una vez. En Proverbios 11, versículo 4, habla del dinero, que las riquezas que crecen alas y vuelan. Versículo 4. No aprovecharán, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y luego, en el capítulo 23, es donde dice, en el versículo 4 y 5, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Son inciertas. Hoy tienes, mañana no tienes. ¿Cuánto es suficiente? Pues no se sabe, porque pagando la medicina privada uno puede gastar todo el dinero que tiene en un día, en hospital y pruebas. No con la seguridad social, pero la medicina privada. Primera de Timoteo 6:6 nos ha dicho, nada podemos sacar. Solo valen para esta vida. No hay remolques en los coches fúnebres. No van llevando dinero tras los difuntos a los cementerios. Mateo 6:19 habla de los peligros. Si haces tesoro en la tierra, tienes tres peligros: polilla, orín y ladrones. Orín es una palabra que no se usa mucho, es oxidación, que se oxidan las monedas, eso. La corrupción, la polilla, el orín y los ladrones. Los ladrones pueden incluir hasta la inflación, porque el dinero de hoy no tiene el valor que tenía hace 10 años, la misma cantidad de dinero. Va perdiendo. Está en un estado continuo de fluctuación e incertidumbre. El asunto de las riquezas en el mundo, en ese mundo riqueza hecha, no está nada cierta. La única forma de tener tesoro perdurable es haceros tesoros en el cielo. Dios quiere que hagas tesoros, pero en el cielo. Pero para hacer eso, tienes que mandarlo allá. UPS, Federal Express, MRV, correos, esos no mandan dinero al mundo. No hay para hacer eso. No se puede hacer giros de dinero al cielo. Es lo que se invierte en el Señor y en su reino que va allí. Entonces, pongamos nuestra esperanza no en el dinero. Y los ricos que no empiezan a esperar en su dinero. Algunos tanto esperan en su dinero que no se desprenden del dinero. Cuanto más tengan, más necesitan. Y lo tienen almacenado. Y tienen ahorrado. Y en cuentas y libretas. Y aquí y allá. Y invertido. Miles y miles y millones lo tienen. Y no son capaces, como os decía. El hombre que vivía en mi pueblo, el más rico del pueblo, el millonario. No se compraba ni un pantalón. Tenía agujeros el pantalón que llevaba, porque le daba pena gastar el dinero. Hay iglesias también que almacenan dinero, atesoran dinero, y en las cuentas lo ves pasar a la cuenta, miles y miles y miles, ¿y qué hacen? Y los obreros del Señor sufriendo, personas y el Evangelio, el progreso del Evangelio, impedido por falta de recursos. ¿Qué van a hacer con todo ese dinero? El momento que muero, todo eso pierde su valor para la persona que podía haberlo usado para el Señor. Esperemos en el Dios vivo. Pero la gente pone el dinero ahorrado porque espera en ese dinero, en el por si acaso. Por si pasa algo, tengo eso allí, como digo, de salvavidas, de flotador, de salvavidas, para por si acaso. El hermano Madonna decía que si esperas en el por si acaso, Dios hará venir el caso. Tenía que haber esperado en Dios. Porque no, y empieza a poner aparte por si acaso, y cuánto es suficiente, nunca se sabe. Es una tarea de locos. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pobre hombre que tenía millones y millones y no tenía ni un pantalón bueno. Podía haberse comprado un pantalón. Dios quiere que disfrutes. Si Dios te ha dado, como dice en el versículo, ¿cuál era? El 8, sustento y abrigo. Dios quiere que tengas sustento. Dios quiere que tengas un techo sobre tu cabeza. Que tengas ropa. Dios quiere que tengas una cama donde dormir. Dios te permite más que Jesucristo tuvo. Sustento y abrigo. Dios quiere que tengas todo eso. Que comas. ¿Quién le dio al hombre la posibilidad de disfrutarlo? Porque dice para que la disfrutemos. Los sabores. ¿Quién aquí no tiene una comida favorita? Alguno va a decir, ah, no, a mí yo como de todo. Sí, tú comes de todo. Bueno, te felicito, pero hay cosas que te gustan y todo tiene su favorito. Es porque disfrutamos alguna cosa más que otra. Ya sabéis que a mí la remolacha, ¿qué os voy a decir? Yo la como si hay que comerla y lo he comido y algunas hermanas me ponen a prueba cuando digo eso. La verdad no la disfruto. Otra cosa sí. Todos somos así. Tenemos cosas que disfrutamos. Dios es el que nos ha dado la capacidad de disfrutar lo que Él nos da. Pero ahora vamos a pasar, porque no hemos llegado todavía al punto, vamos a pasar a la pregunta, ¿cómo debe un rico, porque se trata de ricos aquí, cómo debe un rico disfrutar lo que tiene? ¿Así? ¡Hey! ¡Viva la pepa! ¡Me ha tocado el gordo! ¡Tengo tanto dinero! Así como el Rockefeller, él tiraba monedas, este tira billetes, no sé quién es. ¿Así se disfruta? ¿O así metiéndolo como hacía aquel hombre en el Evangelio según Lucas, capítulo 12? Aquel hombre le reproducía mucho su campo y ¿qué hacía? Venga a meter y tirar sus granjas y comprar y edificar granjas nuevas, más grandes. Y meterlo. Y Dios dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y estas cosas de quién será? Todo eso que has almacenado, toda tu libreta, toda tu cuenta de ahorros, todo lo que has ido proveyendo y almacenando y atesorando, haciendo tesoros en el mundo, en la tierra y no en el cielo, todo eso que has hecho aquí, ¿de quién será? Porque tú te vas y no llevas maleta ni maletín, ni mochila, ni bolso, ni nada. Te vas. Entraste en el mundo, ¿cómo? En cuero. ¿Y cómo vas a salir del mundo? Así. En el capítulo 16 de Lucas, el Señor enseña otra vez acerca de eso. Hay tres lecciones importantes acerca de la riqueza. No podemos entrar. Pero primero está el mayordomo infiel. El que usaba las cosas de su amo para sí, y entonces hacía cuentas infielmente, y el amo le llama y dice, ¿qué es eso que oigo de ti? Y le despidió. Después están los fariseos avaros que estaban escuchando todo eso y se burlaban del Señor. Y el Señor dice, Dios conoce vuestros corazones. Lo que vosotros tenéis por gran valor a Dios le es abominación. ¿Qué tenían por gran valor? Los fariseos avaros, ¿en qué ponían valor? Dinero. Amaban las riquezas. Y el Señor dice, abominación. Abominación, el amor al dinero, raíz de todos los males. Y después, en el mismo capítulo en Lucas, viene lo del rico y Lázaro, que no es una parábola, porque en las parábolas no se dan nombre de personas. Está citando un hombre realmente llamado Lázaro que vivía ahí. Eso no es un cuento, es un caso que pasó. Y el rico lo tenía allí a su lado. Podía haberle hecho bien cuando quería y no le hizo nada. Comiendo ahí de alguna miga que caía de la mesa del rico, y los perros le lamían las heridas que él tenía y nadie le ayudaba. Estaba a la puerta del rico y no le ayudaba para nada. Ni le tiraba nada, ni le daba la sopa. Porque a los ricos que son así, altivos y confiados en sus cosas, hasta pena le da dar las sobras a alguien. A las sobras. Hasta pena le da eso. Todo va así. Bueno, el rico no murió, murió y fue al Hades, a tormento. Pero no fue allí porque era rico. Cuidado. Porque esa lección en Lucas la han usado los comunistas muchas veces para hablar del castigo de proletario y todo eso, pero eso no es. El rico murió y fue al lugar de castigo porque demostraba que no creía a Dios y que no amaba a su prójimo. Lo tenía ahí al lado y no hacía nada. Grandes lecciones son para los ricos. No seamos como aquellos de Lucas capítulo 16. El tercer mandamiento aquí, en el versículo 17, digo, en el 18 en Timoteo es que hagan bien. Ya que tienen dinero, con el dinero se puede hacer bien. Hay bienes que a lo mejor nosotros solo podemos idear o desear hacer, pero no tenemos los recursos para hacerlo. Todos nosotros tenemos bienes que podemos hacer. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y cada uno de nosotros tiene cosas que puede hacer. Ayudar a otra persona, animar a otra persona, poner el hombro y trabajar, etc. Bueno, pero los ricos tienen más posibilidad. Si sacan el dinero de sus dichosas cuentas y lo ponen a trabajar, pueden hacer bien. Pueden ser, como dice, puntualizando, que sean ricos en buenas obras. Ricos en buenas obras. Es hacer bien, dice. Dadivosos, generosos. Dadivoso es que tiene la práctica de dar, que no de vez en cuando, sino que es una persona caracterizada por eso. Y generoso, no solo que da, sino que da mucho. Cuando da, no te da así como una moneda de 20 céntimos. Como los que cuando pasa la ofrenda escarban ahí la primera moneda pequeña que encuentran y la echan en la ofrenda. Cuentan la historia de dos billetes que se encontraban, un billete de 5 euros y un billete de 50 euros. Se encontraban los billetes en una caja, en un lugar, y empezaban a hablar los billetes y el de 50 euros le dice al de 5 euros, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, bien, más o menos bien. Y el de 50 dice, a mí me va la maravilla, a mí me llevan a los restaurantes, a mí me llevan al cine, a mí me llevan a los toros, a mí me llevan a la playa, a mí me llevan a muchos lugares y yo estoy de verdad que paso una vida que chico, de maravilla te digo. Y el de 5 le dice, no, a mí me mandan a comprar el pan y a veces en alguna bolsa de ofrenda. Pero no puedo pasar de ahí. Los billetes andando y hablando. Generosos, dice el Señor. Tiene, pero hay que sacarlo de ahí. No hay que poner la esperanza en tanto. Hay que sacarlo de ahí. Espera en Dios. Tienes un Padre Celestial que sabe de qué cosas tienes necesidad. Confía en Él, no en esto. Saca eso de ahí y ponlo a trabajar para el Señor. Porque si no, no te va a servir para nada en la eternidad. La única forma de sacarle utilidad para la eternidad es ponerlo a trabajar ahora. Piensa en tu futuro, atesorando, dice el 19. Atesorando para sí, buen fundamento para lo porvenir. No quiere decir que vaya a comprar entrar en el cielo. Quiere decir que va a disfrutar más el cielo si ha usado lo que Dios le dio aquí en la vida para su gloria. No va a tener remordimiento de conciencia. Es en mano de la vida eterna, dice el hermano Madonna. Más capacidad para disfrutar la vida eterna. Todos van a estar ahí con la copa llena en el cielo, de gozo. Pero el señor Madonna decía, pero unos tienen copas más grandes que otros. Ya han echado mano de la vida eterna. Han aprovechado. Han servido al Señor. Lo van a disfrutar más. ¿Qué tal va tu libreta? Aquella cuenta, Pablo dice, que no busco dádivas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué tal va tu libreta celestial? Solo está en esa libreta lo que tú has mandado ahí. Ricos, dice, en buenas obras. Hagan bien, ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Eso lo pueden hacer más que otros lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué muchos de ellos hacen menos? Se compran un coche nuevo, y no me voy a poner a contar ahora porque ya se nos ha ido la hora. Se compran un coche nuevo y el que no pasa revisión sin pasar 3 días en el taller antes, cada año, eso lo regalan al misionero o al obrero. Teníamos en un lugar donde vivía la hermana Madonna un gran trastero, como un garaje, como una cochera, donde dejaban a los creyentes llevar cosas para enviar a los siervos del Señor. Yo y otro hermano tuvimos que limpiar ese lugar, esa cochera, y tirar la mayoría de lo que estaba allí en la basura. La gente regalaba colchones viejos orinados, neveras que la puerta estaba rota y no funcionaba, máquinas de escribir, los jóvenes no saben qué es eso, máquinas de escribir que ya no andaban, lámparas que le faltaba la cuerda o que no estaba donde enroscar la bombilla y cosas así. No podéis imaginar las cosas que en vez de llevarlo a la basura y tirarlo en el vertedero como tenían que haber hecho, lo regalaban a Dios. Dios merece lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Y si atesoras para ti en ese mundo y no tienes en cuenta a Dios, acuérdate que después las cosas se van a dar la vuelta. Y con eso terminamos la exhortación y advertencia final que Pablo da a Timoteo, agradeciendo vuestra paciencia. Guarda lo que se te ha encomendado, le dice, versículo 20. Guarda lo que se te ha encomendado, pero lo dice con una exclamación, con mucha emoción. Oh, Timoteo, le dice. Exclamando, llamándole la atención. Oh, Timoteo, guarda lo que se ha encomendado. Muchos hombres a lo largo de los siglos no han guardado lo que encomendaron los apóstoles. Por eso las iglesias hoy en día están como están, porque no se ha guardado, porque no ha visto cómo implora, cómo pide, cómo ruega el apóstol, y han abandonado. Demas me abandonó amando ese mundo. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Dios está buscando hombres y mujeres fieles que tomen en serio las cosas de Dios. Guarda lo que se te ha encomendado. Muchos han sido enseñados, incluso de padres cristianos, en iglesias donde enseñan la palabra de Dios, pero luego han ido al mundo como los demás, y no han sido fieles, y no han guardado lo que fue encomendado. Para guardarlo hay cosas que hay que evitar. Evitando, dice, profanas pláticas sobre cosas vanas. Profano es lo que está fuera del templo, lo que es la sabiduría del mundo, que no sirve para nada. Evita todo eso. En Proverbios también lo dice, que evites, que dejes de escuchar las cosas que te desvían de la verdad. Profanas pláticas sobre cosas vanas. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En aquellos tiempos era naciente el gnosticismo, no había llegado a su apogeo todavía, pero estaba creciendo. Pero hay muchas otras cosas. La filosofía. Pablo tiene que advertir a los colosenses acerca de eso. Y aquí también cabe eso, la filosofía. Y la filosofía de ella nace la psicología. Nace la sociología. Y todo lo demás. La política podemos poner ahí. Todas esas cosas. La ciencia política, ellos dicen, entre comillas. Y muchas otras cosas. Falsamente llamada ciencia. Profesando saber y conocer cosas que en realidad no son. Dice, no escuches eso, evítalo. Evitar como cuando andas por la calle y ahí un perro ha dejado un regalo ahí en la calle y tú evitas pisar ahí, ¿verdad? Pues evitarlo, dice. porque la cual profesando algunos se desviaron de la fe. En el capítulo 1 tuvimos desvíos de la fe, y aquí al final en el capítulo 6 tenemos otra vez desvíos. Pablo está preocupado que los hermanos en Éfeso, donde estaba Timoteo, no se desvíen de la fe, que Timoteo no se desvíe de la fe. Cuidado con esas cosas, le dice. Guarda lo que se te ha encomendado y evita esas cosas, porque eso es lo que produce. La gracia sea contigo. Esas son sus últimas palabras a Timoteo en esta epístola. Luego hay otra. La gracia sea contigo. Amén. Pero la gracia es favor o ayuda no merecido, inmerecido. ¿Gracia para qué? Bueno, para servir fielmente, para agradar a Dios, para edificar la iglesia, para dar gloria al Señor. Gracia para no volver atrás, para no desviarse, para no ser traspasado de muchos dolores, para no caer en las trampas del diablo, para guardar hasta que venga el Señor sus mandamientos. Necesitamos ayuda divina. No solo Timoteo, sino también nosotros. Hermanos, eso os puedo decir en conclusión. Dios no nos ha fallado y no nos fallará. Pero si no guardamos lo que nos ha sido encomendado, no será porque no podamos o porque Dios no nos haya ayudado, sino porque no hemos apropiado su gracia. Gracia hay, ayuda hay. Y yo puedo orar por ti, puedo desear buenas cosas para ti, pero no puedo perseverar por ti. No puedo. Tú tienes que perseverar. Aprovecha la gracia que Dios te da, que Dios nos da a todos. Aprovechemos esa gracia y seámosle fieles al Señor. Amén.